Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
1:21, mediodía en COPE Ferrol. Iniciamos también el tiempo de participación del oyente. Iniciamos, usted dirá, ya sabes que puedes marcar el 981-333-105 y entrar en antena en nuestro espacio y también mandarnos un mensaje de texto o de voz a nuestro WhatsApp al 687-96-82-91. E iniciamos nuestro espacio de hoy y lo hacemos con un mensaje precisamente de audio que ha llegado a nuestro WhatsApp.
Buenos días, señor alcalde de Ferrol. Igual esta semana está en Ferrol, pero normalmente se pasa usted 3 días de los 5 de la semana en Madrid. La verdad es que se empieza a notar su gestión de desastre total. Sin presupuestos después de 6 meses con mayoría absoluta. Por eso las calles, los pasajes de verano se pintan, por eso los jardines no se cuidan. Por eso tenemos un bache, usted se ve que no va a Madrid en tren, enfrente de la estación, con una valla que da auténtica vergüenza. Mire, si no puede estar en Ferrol, lo mejor que puede hacer es quedarse en el Senado y dejar a otro que esté en su lugar. Yo particularmente siempre he votado al PP, pero como usted siga y se presente a las próximas elecciones, le garantizo que mi voto no va a ir para usted. Lo único bueno que está haciendo es la herencia del señor Mato. Toda la calle del mercado va a ser una preciosidad y usted va a presumir de ella. Es lo único bueno que está haciendo. Váyase, señor Rey. Buenos días.
981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Ahí atendemos tus llamadas y también tus mensajes en Usted Dirá.
Gracias a tu confianza, en Aguilar estamos a punto de cumplir 75 años a tu servicio. Por eso, nuestros mejores deseos para estas fiestas y para el próximo 2024. ¡Feliz Navidad, Aguilar! ¡A perlío todos!
Tenemos otro mensaje, en este caso un mensaje de texto que dice: Ayuntamiento de Ferrol, urbanismo. Llevo tiempo esperando un vado y me dicen que mientras no cambie la normativa, nada de nada. Por favor, presten más atención a este tema. Gracias, alcalde, sé que lo hará. COPE, gracias. Y también otro mensaje que nos dice: hace unos meses solicité al Ayuntamiento de Ferrol la reposición de un espejo de seguridad de tráfico en Montecuruto, lugar de Os Fríos, y no veo que lo repongan. Solicito al señor alcalde que dé las órdenes oportunas para su reposición. Gracias. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Ahí nos puedes enviar tus mensajes de texto y de voz y también nos puedes llamar en directo en el 981-333-105 y abordar aquellos temas, aquellos asuntos que te interesen.
¡Feliz Año Nuevo! Comienza 2024 ahorrando con las rebajas de Tejidos Santi Villa Soledad. Desde el lunes 8 de enero, retales Santi desde un céntimo de euro. La mejor selección de telas al mejor precio en Tejidos Santi Villa Soledad. Recuerda, desde el lunes 8 de enero, retales Santi y feliz ahorro nuevo.
981-333-105 y 687-96-82-91. Puedes intervenir y vamos a dar paso a la primera llamada de hoy. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo quería hacer una queja aquí al Ayuntamiento de Neda. Ayer por la noche, sobre las 6:30, salí a pasear a mi perra, como de costumbre, lo que pasa es que ayer más tarde. Y me encontré con que no había luz. Había 4 farolas que alumbraban fatal y me tuve que volver a casa porque como la zona esta no está bien asfaltado, se levantó el asfalto, lo que sea, bueno, lo que sea, pues casi me caigo y me tuve que volver a casa. Este señor está yendo a todas las televisiones, vive en Neda, yo no sé qué vamos a venir a Neda. Si no tiene donde comprar ni una aguja, salvo el chino, y unas zapatillas hay que ir a Narón. O sea que yo no sé dónde vive este señor, igual vive en otro pueblo, pero no, y es que no tenemos luz, el agua se nos está cortando cada 2x3 y tampoco avisan. Vamos a ver, es que esto ya es la Edad Media. Esto ya es la Edad Media, poco menos. La Edad Media, yo qué sé, no hay nadie, está todo barrido. Parece un pueblo fantasma. Yo es lo que quiero denunciar, que ponga luz, que cuando el agua se vaya a cortar, que avise, y que ponga estas calles de por aquí, de esta zona, pues que las asfalte un poco mejor. Muchísimas gracias, vale. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Gracias.
Gracias a usted por participar. Usted dirá 981-333-105, porque precisamente este espacio y este tiempo es para todos vosotros, para los oyentes, para poderse expresar libremente y abordar aquellos asuntos que os preocupan o aquellas demandas que queréis hacer. También podéis felicitar, como no, a todos aquellos que de alguna forma también han conseguido, bueno, pues hacer algo que se le ha reclamado, que se le ha pedido, o algo que lo han realizado, bueno, pues también de alguna forma sin petición. Nos llega también otro mensaje al WhatsApp, nos dice: buenos días, deseo feliz salida y entrada del año a todos, incluido a la COPE. Un saludo. Pues también desde aquí nos hacemos extensivos a esa felicitación de buen año 2024 que acabamos de iniciar, que acabamos de empezar. Estamos hoy a día 2 y que todavía, bueno, pues muchas personas continúan con su periodo vacacional, al igual que los escolares. 981-333-105 y 687-96-82-91. Ahí estamos para atenderte, para que nos cuentes aquellos asuntos que te interesan, aquellos asuntos que tienes intención de compartir con otros oyentes. Nos preguntan desde Narón, un oyente dice: este año va a haber otra vez cabalgata en Narón como la del año pasado. La recuerdo que fue muy bonita. Gracias, COPE. Pues sí, también va a haber de nuevo la cabalgata como el año pasado en Narón, y también la va a haber en Ferrol y en muchos ayuntamientos de la comarca. Nos llega otro mensaje que nos dice: feliz año nuevo para todos vosotros y oyentes de COPE. Pues también, lo dicho, enhorabuena también a todos nuestros oyentes. Vamos a atender otra llamada. Usted dirá: buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Era para una queja para Monbus, que los fines de semana, los sábados y los domingos, tienen un, no sé por semana, pero el sábado y el domingo un cacao que con los autobuses de miedo. No hay un servicio directo por la mañana, un sábado, un domingo. Después le preguntas a los conductores, no saben los horarios, o sea que a ver si les ponen las pilas y que pongan los horarios que tienen, que no anden cambiando cada momento de horario, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, pues es eso. Vale,
gracias, gracias por su llamada. 981-333-105, también tenemos otra llamada. Usted dirá: buenas tardes. No, se nos ha cortado. 981-333-105 y tenemos también otro mensaje, en este caso de texto, que nos dice así. A ver si lo podemos ver. Sí, en la tarde de ayer en la calle Sánchez Calviño pude rescatar un perro que estaba ahogándose con su correa atrapada dentro del ascensor. Se me hizo extraño el suceso, ya que su dueña estaba en casa y ningún vecino se dio cuenta de lo que estaba pasando. Una escena muy cruda que espero y deseo que no se repita. Y nos dice también aquí otro mensaje: para la alcaldesa de Narón, a ver si vienen a mirar las farolas por Osbicás, que no vemos nada. Y también otro mensaje: nos dicen que retiren maceteros de la Plaza de España y que den más potencia de luz a la plaza. Es penosa y deprimente. 981-333-105 y también el WhatsApp, en este caso, para abordar aquellos asuntos que te interesen. Ahora, a la 1:30 de la tarde, nos vamos hasta San Sadurniño. Nos vamos a hablar con una persona, como es Iria Folgado, que acaba de presentar su nuevo disco. Esto que estamos a escoitar a estora, a esta hora do mediodía, pois é un dos temas do disco Ecos de Breogán, o debut discográfico da oboísta Iria Folgado, natural de San Sadurniño, que pertence a unha das orquestas profesionais de Berlín, a Orquesta Concerthaus Orchest de Berlín, e que acaba de presentar Ecos de Breogán, que foi un disco grabado no coro alto da Igrexa de Santo Domingo de Tui en agosto do pasado ano, co apoio de axudas, creacións e tamén que está xa á venta na nosa zona. Con Iria Folgado imos dialogar nos vindeiros minutos. Iria Folgado, saúdos, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, supoño que contenta tras a culminación e a publicación do teu primeiro traballo discográfico.
Pois sí, a verdade é que, como dix, non podo estar máis contenta porque está tendo tamén unha gran acolla, non? Entón, pois nada, super agradecidos, a verdade.
Facemos un percorrido pola vida de Iria Folgado, pareceche, de como chegache a este mundo da música, como foi as teus primeiros contactos hasta esta entrada no mundo discográfico, pareceche, Iria?
Claro que sí, sí, sí.
Bueno, decir que Iria é de San Sadurniño, e xa dende moi pequeniña tiña, bueno, pois unha gran devoción pola música, non?
Sí, dende pequena como que interesoume moito o tema musical, non? Pero sempre eu creo que empecéi co boe dunha maneira un pouco... Foi o azar, como que en di, non? Nunca quixen directamente tocar o boe porque tampouco non tiña moita noción do que era, non? Pero un pouco no conservatorio, polo menos nos meus tempos, había que facer unha prova, non? E depende da nota que sacaras nesa prova, tiñemos unha preferencia para elixir ese instrumento que queríamos. Para mí non me foi moi ben, creo, a prova daquela. Entón, os instrumentos que eu xa quería xa voaran, outros menos xa os escolleran. Eu tiña plazas, por exemplo, para oboe, contrabaixo, fagot, decidín coller o boi porque parecía o máis pequeno de todos eles, ¿no? Pero o que nunca pensaría é que este instrumento iba a me levar tan longe en poder ter esta carreira tan, bueno, internacional e bonita, ¿no?
Porque estamos a falar de que os teus primeiros contactos co ámbito musical foi no Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño, aquí en Ferrol.
En Ferrol.
E a partir de aí, pois, as cousas foronse sucedendo, non? Iniciabaste co oboe e a partir de aí unha carreira, como ben decías ti, internacional, ata chegar a onde estás no día de hoxe, formando parte dunha das orquestas profesionais de Berlín.
Exacto, despois xa me fomos a estudar a Berlín e ali xa tiven todos os contactos e as experiencias mellores a vida se para ver, porque despois tamén fui membro da Academia da Filarmónica de Berlín, co cal iso permíteche poder tocar con eles, recibir clases directas dos músicos da Filarmónica de Berlín, e despois, 6 meses despois de ser membro nesa academia, xa gañé a miña praza na miña orquesta profesional como traballo, non?
Nos decías que en Berlín hai hasta 9 orquestas profesionais.
Sí, creo que 7 ahora mesmo, máis ou menos, sí.
Da boa mostra do interese que hai pola música ali.
Sí, sempre son ben recibidas, sempre teñen público. Claro que cada unha temos, son 3 de ópera, son 2 de radio e temos 2 sinfónicas, non? Pero temos a sorte de que hai público para todas e que a xente ten interés, non? De querer escoitar este tipo de música.
E despois de moito pensalo, pois finalmente Iria tamén decidiu sacar o seu disco Ecos de Breogán, que acaba de, bueno, pois chegar ao mercado. Falamos un pouco, se che parece, de Ecos de Breogán. Como foi a túa iniciativa? Como chegou a túa cabeza eso de sacar un disco? E ademais, poñerlle este nombre tan galego, Ecos de Breogán.
Sí, bueno, a idea, o proxecto, orixínase un pouco durante unha residencia artística en Música no Claustro, que é un festival en Tui, ¿no? No 2021. E despois ali cos organizadores, non, con Samuel Dice, Beatriz Fontán, foron eles, en verdade, os que me deron esta idea de gravar o CD, non? Eles teñen unha discográfica que se chama Poliédrica. E son eles os que me dan esta idea de poder plasmar a miña música dunha maneira física, que non todo artista ou músico neste caso, non, pode ter así tan fácil esta oportunidade, non? Entón, por suposto, aceptei e foron 3 anos dende 2021 que empezou esa idea, non? Esa proposta, ata o día de hoxe, que foi a presentación fai 3 días, como quen di, pois 3 anos de traballo, de creación de idea, da planificación, de escoller os músicos que iban a acompañarme no proxecto, despois, por suposto, a planificación da ensaios, grabación e toda a edición que veo despois, non?
Sí. Con Illa Folgado, co oboe, co corno inglés, están tamén Raquel Areal, de con violín, Sara Areal, tamén con violín, Héctor Cámara, con viola, e Iago Domínguez, con violonchelo. Todo este traballo, facelo, estando fora, estando traballando fora, supoño que tamén, por eso, eses 3 anos que levou finalmente conseguir que ese traballo se plasmara e poder salir a rúa.
Sí, foi intenso, claro está, non? Porque tamén eu quixen ter como un proxecto persoal, non? Quería poder traballar con xente que eu coñecera, por exemplo, non? Que xa tivera unha experiencia anterior. Entón, eu podería haber, por exemplo, chamado ou contactado con un cuarteto estable, non? Unha agrupación estable, pero preferín chamar a xente coñecida que soubera que iba a funcionar, que íbamos ter as mesmas vibracións e ideas musicais. Entón, ainda que foi un pouco máis difícil, porque tivemos que xuntar directamente ali neses momentos de ensaio, non? Foi un proceso bonito, e creo que sí, que compartimos todos e todos tivemos como moita ilusión, ainda que foi moi intenso, xa que tampouco non tiñamos moito tempo, non? E fixemos todo o que é os ensaios en 3 días, despois fixemos un concerto para rodar o programa este ano no Festival Música, no Claustro 2023, para rodar o programa, non? Fixemos un concerto e despois gravamos todo o CD en 2 días, que iso xa é pois, un traballo a contrarreloxo.
Bueno, e posteriormente todo o tema de masterización, de edición, e finalmente producción e saída a rúa, onde podemos xa conseguir ese disco Ecos de Breogán de Iria Folgado, que está, bueno, pues acompañada deses 4 intérpretes. Iria, supoño que tamén tendo en conta o teu nivel e a túa traxetoria, pois de momento non te vamos a ver simplemente en épocas de vacacións por aquí, por a nosa terra. Simplemente supoño que o teu obxectivo é seguir, bueno, pois estando no culmen, na cúspide da música, non?
Sí, exacto. Bueno, por sorte, o meu traballo na orquestra tamén permíteme ter tempo para os meus proxectos persoais, como este CD, non? Como para completar un pouco de antes, gravamos este CD durante o verán para poder ter tempo suficiente para a planificación dos ensaios e todo. Entón, eu creo que simplemente este CD o que vai facer é un pouco como reforzar esa vocación, non? Sobre todo, xa vamos a empezar con concertos, o primeiro será en Berlín, que será unha presentación na sala de cámara do edificio de Concerthaus, o 14 de febreiro, e aí empezará todo, pero, por suposto, queríamos dar a coñecer este CD en Galicia, non? Xa que ten ese simbolismo, non? Ese Ecos de Breogán, que, bueno, que pronto esperemos dar alguna data.
Bueno, pois tamén algún concerto aquí, por suposto, na túa terra.
Exacto.
Iria Folgado, graciñas por estar con nos neste mediodía e todos os éxitos que están por chegar, chegarán, sin dúbida alguna, co traballo e co traballo constante que levas feito no ámbito musical. Iria, graciñas por estar con nos, unha aperta.
Graciñas, chao, chao.
Desde hace un siglo, Casa Amador forma parte de la más entrañable tradición ferrolana. Por eso, para agradecer 100 años de confianza, el equipo de Casa Amador quiere desearles las más felices fiestas y lo mejor para el próximo 2024. En la Plaza del Callao de Ferrol, Casa Amador, comestibles, tienda gourmet, vinoteca y tueste diario de cafés y frutos secos. Tradición de calidad Amador, desde 1923.
Este inicio de año 2024 también ha supuesto que muchos de nuestros oyentes y también de nuestros habituales bueno, pues gente que escucha la radio nos comenten que se encuentran con gripe, tanto ellos como algunos familiares. Hay un brote importante, los servicios de urgencia pues también están un poco saturados, y con un médico internista del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, con Manuel Pereira de Vicente, vamos a hablar en los próximos minutos para que nos cuente un poco cuál es la situación y también algunos consejos de cara a estos días. Don Manuel Pereira de Vicente, saludos y muy buena tarde.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación a día de hoy en lo que se refiere aquí a nuestra área sanitaria, en lo que es la incidencia de la gripe e incluso también del coronavirus?
Bueno, pues la incidencia de la gripe es como ha sucedido en otros años, o como era previsible, está aumentando conforme pasan las semanas, y estamos en lo que podemos decir un pequeño brote que pasará pasados dentro de unas semanas, meses, estará resuelto. Actualmente, en los informes que disponemos y lo que vemos los que estamos trabajando y haciendo guardias, es que sí, cada vez atendemos más pacientes en la puerta de urgencia, incluso se diagnostican en el hospital, pero la situación no es ni mucho menos descontrolada. Es una situación que preveíamos y que está transcurriendo con cierta normalidad para lo que nosotros estamos acostumbrados. También en el coronavirus es verdad que también hay una incidencia, sigue habiendo incidencia de coronavirus. No es una enfermedad que haya desaparecido, ni que haya previsión de que vaya a desaparecer, y estamos conviviendo con ella sucesivamente conforme las campañas de vacunación y a la vez también exposición al coronavirus, que para nosotros es un virus, por así decirlo, nuevo, aunque ni mucho menos, pero sí que es un virus nuevo a nivel comunitario. La incidencia pues está disminuyendo y estamos cada vez más acostumbrados, por así decirlo, a convivir con él. Respecto a la gripe, es verdad que he dicho que era previsible que la incidencia aumentase, aunque quisiera hacer una salvedad, ya que la gripe, tal como la conocemos, en la época de la pandemia, en el periodo de la pandemia, concretamente en el confinamiento y en el que era un obligatorio el uso de las mascarillas, se objetivó en ese año que no hubo transmisión de la gripe a nivel comunitario. Esto puso de manifiesto la importancia de las mascarillas, que en otras sociedades, en otras culturas, como podemos ver en la cultura asiática, sí que están son muy comunes ver a la población que use mascarillas de una forma individual. Ya ellos toman esas medidas, pero aquí no estábamos tan acostumbrados, con lo cual eso sí que quería incidir muy importante en cuando empiecen los síntomas de la gripe. Uno de las principales medidas es uno mismo saber que puede identificar esos síntomas como posible gripe y empezar ya con las medidas de prevención para no transmitirla.
Es decir, importante sobre todo, y de hecho el Sergas así lo recomienda de nuevo, es utilizar las mascarillas siempre que notemos los primeros síntomas.
Sí.
En caso de tener esos síntomas, ¿cuándo debemos de acudir al médico? Sobre todo, dependiendo también, supongo, un poco de la edad de cada paciente, eso va a significar pues no tener que saturar a lo mejor los servicios de urgencias, o incluso cuál es un tratamiento general si es que, bueno, no nos encontramos muy bien, pero tampoco nos encontramos de aquella forma para que tengamos que acudir a un centro sanitario.
Vale, bueno, pues la gripe fundamentalmente también... Me salgo un poquito de la pregunta, pero sobre todo quiero incidir, aparte de las mascarillas, en la vacunación. La importancia de la vacunación y de tener los calendarios vacunales actualizados, ¿vale? Eso es importante. Después, los síntomas que nos hacen tener que estar atentos, pues depende mucho de las poblaciones. Desde hace unos años también se ha incorporado además la vacunación de la gripe para los más pequeños de la casa, a partir de los 6 meses, que es un importante vector también de transmisión de enfermedades infecciosas. Entonces, un poquito, sabiendo que el grupo más vulnerable de que puede haber en un hogar es la gente mayor, que tiene más enfermedades, que a lo mejor, pues efectos prácticos, que está recibiendo una quimioterapia o que es un EPOC diagnosticado, que está incluso a lo mejor con una máquina para respirar durante el día u oxígeno, cuando los síntomas son leves, cuando los síntomas son leves y no hay comorbilidad, es decir, no hay otras enfermedades que debiliten, el tratamiento debe ser sintomático con paracetamol y llevar una vida activa, no quedarse tampoco muy parados para movilizar secreciones y demás. Y si los síntomas se van haciendo más incapacitantes, es cuando sí que habría que consultar ya con el médico. Inicialmente, un poco según la gravedad de los síntomas, inicialmente atención primaria, si los síntomas son más incapacitantes, entonces a lo mejor sí que debieran venir aquí al hospital. Después, en la población que es más, que tiene más comorbilidades, como hemos dicho antes, sobre todo en un grupo a partir sobre todo de 65 años y siempre en función de los diagnósticos que tenemos, sí que sería a lo mejor conveniente, pues entonces, comentarlo con médico de atención primaria para ir vigilando que eso es, que tenga una evolución adecuada, sin ningún dato de complicación.
Entonces, sobre todo, importante vacunarse todos aquellos que tengan la posibilidad y que lo que no pues, estén en el grupo de riesgo y quieran puedan vacunarse también, porque eso sí que es una prevención importante, ¿no, Manuel?
Sí, sobre todo eso, vacunación y la mascarilla, porque la prevención es fundamental. Nosotros sí que vemos muchas veces que a lo mejor incluso pacientes que vienen a la consulta, una consulta programada por de otra índole, que viene con síntomas respiratorios y nos dicen que tienen un virus, pero que no nos preocupemos, que no es gripe ni COVID, cuando realmente ni se ha testado y los virus tienen nombre y apellidos. Muchas veces pues son casos que no están diagnosticados simplemente. Entonces, pues esa transmisión del virus a nivel de la comunidad, a nivel familiar, sobre todo ahora que estamos en un periodo que nos juntamos mucho las familias, como es la Navidad, y a nivel ya incluso hospitalario, pues la forma de cortarlo es mascarillas y la forma también de estar prevenidos son las vacunas.
Manuel, para ir finalizando, estamos ante el virus, ante el pico ese denominado en muchas ocasiones, el pico es de la gripe, estamos en él, todavía no hemos llegado, ¿lo hemos pasado?
Pues estamos, todavía yo creo que no hemos llegado al cénit. Con la información que tenemos un poco registrada es que estamos todavía incrementando y además que después de la pandemia los virus sí que perdieron un poquito la estacionalidad, es decir, si antes era un comportamiento que sabíamos que empezaba en finales del otoño y en invierno era el pico más potente, pues ahora un poquito los tiempos pues podemos decir que se han modificado, pero bueno, a tenor de los datos todavía estamos empezando y no sabemos muy bien hasta cuándo va a durar esta situación.
Pues
intuyo que será ahora con las fiestas, hasta que pasen las fiestas, como hemos visto incluso durante el coronavirus, aquel famoso brote de las Navidades, que hubo posterior a Navidades, pues después de las fiestas empezará a declinar la incidencia.
Pues con Manuel Pereira de Vicente, médico internista del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, hemos recibido en los últimos minutos algunos consejos y también cuál es la situación a día de hoy aquí en nuestra área sanitaria. Don Manuel, gracias por estar con nosotros y a seguir curándonos.
Vale, muchas gracias.